Estamos llegando a las 5:30 de la tarde, estamos con Fernando Klein, estamos con esta obra muy, muy, muy reciente, Matar unas flores. ¿La presentaste o estás por presentarla en la Feria del Libro, Fernando? O...
Ayer de tarde tuvimos el gusto de presentarla en el Palacio Municipal.
Ahí va.
Y es muy interesante porque, bueno, ahora estamos hablando con toda la gente, eso está muy bueno acá en Radio Cultura, pero ahí tenemos la presencia física y el intercambio con las personas a nivel físico.
Claro, por allá,
Es distinto y además te alimenta como escritor.
No, y está muy bien, y los libros hay que presentarlos, ¿no?
Si, es de la gente, cuando uno lo escribe claro, para los uruguayos.
Ni hablar. Así que fue ayer el lanzamiento. Bueno, dejaste, sí, dejaste una pregunta ahí bastante clave antes de pasar a... antes de pasar a la tanda.
Ajá, matamos a flores, ¿no? Mataron a flores. Un personaje que tratamos de escribir y quedó bien claro que tiene ciertas características y que tratamos, sí, creo que los dos, de alejarnos un poquitito del tema de colorados y de blancos, porque el desarrollo ideológico de colorados y blancos perfectamente armado se va a dar en el siglo XX con José Valle Ordóñez o con Aedo o Luis Alberto Herrera. Esto todavía no había pasado muchos más años desde la batalla de Carpintería. Esto todavía es una idea de centralistas, unitarios, federales, los del interior, los de Montevideo. No es tan partidario. Acá lo que hay es un crimen, acá lo que hay es un thriller, acá lo que hay es un complot. Y es eso lo que yo traté de ubicar y entender a través del libro. 2 años más tarde, ficcionalmente hablando, baja de algo que fue real, de la última división que llega a Montevideo, la División Oriental, 31 de diciembre de 1870, es la última que abandona el Paraguay, son 300 hombres lesionados, en unas condiciones espantosas, llegan del Paraguay y termina para los uruguayos la guerra del Paraguay por completo. Entonces, entre ellos hay un personaje, Juan Cruz, que el presidente Lorenzo Valles convoca, porque tiene ciertas cualidades, características, que fue desarrollando, estando entre los guaycurúes, entre los grupos indígenas del Paraguay.
Y es una especie de James Bond de la época.
Una especie de detective, ¿no?, de la época de James Bond, pero que va buscando los cabos sueltos porque, bueno, ahí hay una búsqueda también de su esposa, que don Lorenzo Valle también la va a tratar de ubicar porque la perdió mientras él estaba en el Paraguay, volvió y no encontró a su familia.
Es un procedimiento muy detectivesco, ¿no? Lisa y llanamente.
Claro, pero obviamente que sin los términos que utilizamos hoy en día.
Claro, claro.
Él no puede hablar de encontrar los casquetes o de armar una zona de pericia forense, porque no existían esos términos, por lo menos en esa época. Pero utiliza lo que es la lógica normal de lo que es la entrevista, de tomar notas, de ver si hay alguna anotación, alguna cuestión perdida, que nos va llevando al resultado final de quiénes son. Por un lado, porque esto el oyente lo tiene que comprender claramente, una cosa son los sicarios, o sea, los que mataron a Flores, y otra cosa es la mente criminal o el grupo de presión, el grupo de personas que idearon el crimen o el complot con el crimen y están detrás de estos sicarios.
Está el autor intelectual o los autores intelectuales,
claro,
entre el plan del cual el propio Berro fue parte, ¿no?
Claro,
¿no? Lo incluye
pasivamente,
como excusa. Y después están los autores materiales. Lo que te pregunto, sí, vos ponés mucho nombre y mucho apellido.
No real.
Bueno, porque, por ejemplo, aparece el Barón de Maguá, bueno, el Goyo Jeta, Suárez, ¿no?
Sí,
es decir, bueno, todos esos personajes que sabemos, Bustamante, que sabemos muy bien quiénes son. Pero claro, cuando pones ahí, tres hermanos, por ejemplo, ¿no? Que aparentemente eran los... Aparentemente no, acá en el libro queda claro que son los tipos...
Dos son reales. El tercero, es la invención para hacer el nexo.
Claro.
porque no me daban tampoco el número de emponchados. He llegado a ubicar 4 emponchados, creo yo, y eran aproximadamente 5 o 6. 3 no eran, tampoco eran 7. Para mí eran 5 o 6, sino eran una multitud de gente. Ahora, los emponchados, quieras o no, alguno con alguien se tuvo que hablar para poder llegar, digamos, a la mente criminal, a la persona que idearon el complot. O, mirándolo al revés, la mente criminal utilizó algún tercero para llegar y contratar a estas personas, que, de hecho, lo que relato en el libro es real. Una persona apareció en un lupanar, en un prostíbulo, sí, vestido con exactamente con esa ropa, con la ropa de los emponchados, con la ropa y además ensangrentada. Entonces, evidentemente, de que algún vínculo tiene que tener. La idea de lo que pasó con Flores y su cuerpo, que es lo que está enterrado en la iglesia.
Eso es impresionante.
Una tumba terrible, es una tumba que dice al traidor, o lo que sea, de la patria y demás. Bueno, está en la cabeza nada más. El cuerpo, y es muy importante el cuerpo, porque no sabemos cuántas veces fue acuchillado, el tema de las balas, y si las balas eran militares, y si las balas correspondían al ejército, bueno, o a la policía, no sabemos.
Vos en el libro das a entender que eran armamento del ejército, ¿no?
Claro, es un armamento muy particular, ¿no? La forma de cargar y de disparar, que te permite una reiteración una y otra vez. Pero es tan acribillado que evidentemente lo querían realmente fuera de escena. Yo quiero ubicar, Juan Cruz termina de resolver el crimen, van a leer la novela y, bueno, se van a quedar con una cierta idea. Quiero también explicarle al lector de que, evidentemente, aún revisando hasta la última caja, la más vieja y polvorienta del Archivo General de la Nación, de acá o de Argentina, o en la Biblioteca Nacional o donde fuera, no vas a encontrar jamás un papel que diga yo me llamo tal, 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 y yo maté a Flores. Es un crimen que pasó hace muchos años y entonces uno no puede terminar de resolverlo por completo, sino estructurarlo, armarlo, ordenarlo, vincularlo, ¿sí? Y irlo llevando en una cierta dirección que al autor le parece que es la correcta. Pero, por supuesto, como en cualquier crimen, nunca aparece alguien con un cuchillo clavado en el pecho que dice, bueno, este es el tipo que mató a Flores o el que hizo tal cosa. Ojalá pasara así. No existe. Lo que es importante son algunas cosas que justamente vos mencionabas a Maguá, y que tiene que ver por qué Flores, y bueno, Berro pasivamente, digamos, como dicen, se comió el pato, justo estaba ahí, y aprovecharon la levantona de él, pero por qué Flores tenía que definitivamente dejar el escenario de la vida pública y de la vida real.
Sí, se habían fundido con tantos préstamos tantos empréstitos para bancar y financiar las guerras, ¿no? Ese es un dato que vos ponés ahí, sí.
Ese es un dato, pero que además se quejaban abiertamente, ya de la época de Urquiza en Argentina. Bueno, ahora ya estamos con Mitre en esta época.
¿El empresario Márquez ese existió?
Existió. Ajá. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, yo le presento al lector de que tenemos que evidentemente que el conductor fue este pobre hombre gallego fue inmediatamente acribillado con las balas. Otro hombre sale del interior del carruaje, yo digo ahí el nombre, no recuerdo, que existió y fue así y también fue acribillado, pero que entre tanta balacera y tanta balacera hay un empresario que tú me dijiste Márquez, sí, que salió desde ahí, atravesó el grupo y no recibió más que un rasguño y se fue pasando a través de distintas casas ahí de esa zona cercana a la casa de Bencón para terminar, creo que en la legación de Inglaterra, en la embajada de Inglaterra. Entonces, eso es muy llamativo. ¿Cómo puede pasar una persona, pues, entre tantos balas y, digamos, malandras, fascinosos, como fuera, sin recibir ningún rasguño? Evidentemente, ahí tenemos un nexo. Si lo hubieran querido matar, mataron a todo el mundo para liquidar los cabos sueltos. ¿Por qué no matar a un hombre que justamente está viendo la escena del crimen? ¿Y cómo matan a Flores?
¿no? Lo de Suárez sigue siendo potente, digamos, el Goyo Geta, digo, porque acá hay una cosa, ¿no? El gran asesino, por decirlo de alguna manera, de Leandro Gómez, en definitiva, está pasando a la historia por ser también el asesino del que lo estaba combatiendo en la toma de Paysandú.
Yo no indico exactamente eso, si te referís a Flores, sí. O a Lorenzo Valle, perdón. ¿Quién es el último responsable? Yo el último responsable lo dejo flotando, pero no digo el apellido ni el nombre.
Sí, cuando Juan Cruz ahí está con Lorenzo Valle. Ahí los dos saben, pero no.
Lo único que es una familia que luego siguió en el tiempo, en el poder, a lo largo del siglo XX. Solo puedo decir que después de esos dos años, el que con el retorno democrático, el que toma el poder es Lorenzo Valle Grau, ¿sí?
Sí, sí.
Así que uno dice, bueno, ¿quiénes son los que ganan? Suárez, que además son gente que tiene nombre en el nomenclator montevideano, ¿no? El Goyo Geta Suárez sale segundo por un voto. Queda en un ministerio por menos de un año, el 30 de diciembre lo hacen dimitir, pocos años después fallece. O sea, como que se termina de cerrar todo un caso en el cual hay enfrentamientos dentro del Partido Colorado entre radicales y liberales, y los radicales son realmente radicales en el sentido más violento de la palabra. Quiero recordar acá al historiador Barrán y Nahum con los conceptos de barbarie y civilización. Estamos en el siglo XXI y vemos algunas cosas barbáricas, pero en esa época determinados actos, no había nadie que te juzgara, pues te juzgaban con la vara del momento, que era una vara, sí, que tiene que ver con la barbarie. Entonces acá tenemos gente que está continuamente prestando para estas guerras dinero, para bien, para mal. Bueno, el barón Maguá, que tenía su banco, que una y otra vez era forzado, así era como funcionaba. Quizá la gente no lo conoce, pero cada caudillo de la época que tenía fuerza, forzaba al banquero para colocar dinero. Así que hay un tema financiero. Hay un tema económico. El país ya comienza a tener muchos inmigrantes, se comienzan a hacer esas cruzas de ganado lanar, de ganado vacuno, y empieza a haber más exportaciones de lana de mayor cantidad y calidad a Europa. Ya no sirven las guerras y las guerritas, digamos, entre caudillitos y caudillos grandes. Tiene que haber un cierto orden, etcétera. Entonces, hay un interés general de que esto comience a desaparecer. Si uno ve en el tiempo, unos 8 años después, llega la época de la Torre, y de la Torre hacia Santos, que los historiadores le dicen del Uruguay de la modernización, del alambrado, perdón, del registro civil, etcétera.
El ferrocarril, en fin, un poco todo. Claro,
claro,
todo eso que se pone en marcha. Sí, sí.
Y eso, porque todas las cosas que entraban para la guerra del Paraguay, antes muchas veces pasaban por Montevideo y quedaban acá. Entonces, el tren comienza con la primera locomotora, se llamaba General Flores, y estaba el General Flores con vida. Estaba con vida. Comienza la locomotora, el tren, comienzan los tranvías a caballo. Y con la inmigración comienza a ensancharse Montevideo y a desarrollarse el país. Mientras está la guerra del Paraguay. Bueno, la cuestión es, esto no puede seguir así, hay que hacer un cambio. En todos los casos, el libro trata de ser un thriller.
Totalmente, totalmente. Se logra de principio a fin, eso.
Y que renueve datos históricos y conozca nuestra historia, la historia nacional.
Sí, sí,
¿no?
Sí.
Eso es muy interesante. Y para que luego podamos tener con cierta base de contenido una nueva evaluación de los personajes que hacen parte de nuestra historia y algunos de ellos que le dan nombre a nuestras calles, avenidas y plazas, ¿no?
Hola. Fernando Klein, te agradecemos muchísimo.
No, por favor, por favor.
Recomendamos este libro a quienes nos están escuchando. Mataron a Flores, Intriga y Poder en los albores del Uruguay moderno. Es una edición de Sudamericana. Y es lo que él dice, sí, es un tráiler. Es como un guión para película también. Ya hay una película que se llamó
¿Te acordás de la película
Mataron a A Venancio Flores, sí.
Pero el nombre.
Pero claro, pero acá tenés un guión para, ahora sí. Que hay un desarrollo tan amplio del cine de nuestro país, creo que está como cantado.
Bueno.
Te agradezco mucho,
Bueno, yo quiero mandarle un abrazo y un saludo a todos la gente, a nuestros compatriotas, y aprovechar para terminar bien el fin de semana, y un saludo y abrazo para vos. Muchas gracias por invitarme al programa.
Bueno, hasta la próxima,
Hasta abrazo, después. Abrazo. Dale, muchas gracias.
Nelson Gaula y el Tungelé.